Y desde hace 12 años, el sacerdote Adrián Ochoa fundó en Rioja, en la región San Martín, la casa de reposo Martín Fulgencio Elorza Legarici, ¿no? Que es un centro de reposo para ancianos, ¿no? Y que se mantiene, y esto es lo loable, con labor social, apoyo caritativo, la solidaridad, ¿no? Y en la actualidad alberga 35 ancianos que han sido lastimosamente abandonados por su familia, ¿no? Y ahí son atendidos por voluntarios tanto de la región San Martín como del exterior, ¿no? Cuentan con un médico y una enfermera voluntaria, ¿no? Que permite la atención a los ancianos, ¿no? En medio de esta pandemia, creo que hay que darle un reconocimiento, ¿no? Porque se están haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Para evitar que alguno de los ancianos que se encuentran albergados puedan ser contagiados. A Dios gracias, hasta el momento eso no ha ocurrido, ¿no? Pero siempre requieren de apoyo, requieren de ayuda y sobre todo de la atención, ¿no? A fin que sigan con este trabajo altruista notable. Vamos a trasladarnos justamente hasta Rioja, hasta la región San Martín. Vamos a conversar con el padre Adrián Ochoa, quien es el fundador de la Casa de Reposo Martín Fulgencio Elorza Legarici, en Rioja, San Martín. Estimado padre Adrián, qué gusto saludarlo.
Es un saludo cordial que es para ustedes. Muchísimas gracias por esta entrevista y un saludo cordial a todos los peruanos que están sintonizando la radio.
Ahí escuchamos unos gallos que están ahí cantando,
alegre porque en realidad es una obra de bien la que hace.
Preparando la granja para los Juanes de San Juan.
Eso es.
¿Cómo es que nace esta iniciativa, ¿no? Esta casa de reposo, ¿no? Y la labor que cumplen desde hace 12 años, sobre todo, ¿no? Dedicados exclusivamente a ellos, ¿no?
Sí, bien, el asilo pues nace un 12 de mayo del 2002, ¿no? La casa
¿Ya?
tiene un poquito más de 12 años. Y entonces nace justamente porque en la misión habíamos descubierto que hay mucha gente que necesita de apoyo. Hemos visto especialmente el Viernes Santo, cuando nosotros salimos a visitar a los enfermos, he visto mucha necesidad de muchas personas. A raíz de eso decidí hacer el asilo en Rioja. Claro, todo el mundo, pues definitivamente, mis compañeros, amigos y conocidos, ¿sí? Dicen porque la idea era loca, definitivamente, porque cómo hacer el asilo si no hay fondos, no teníamos el lugar. Pero gracias a Dios, con una amiga, una fiel cristiana, me dijo: padre, yo tengo un lugar, y ella me cedió una chacra. Y yo nací ahí, en la chacra. Nacimos con el asilo, con los primeros cuatro pacientes, ¿no? Y los que trabajamos eran voluntarios. Era un amigo que se llama Norbert Guevara y una enfermera que era Wendy Susan Aspajo, ¿no? Y el que les habla estaba al frente. Entonces ahí trabajamos y decidimos apoyar a la gente que necesitaba. Y nacimos con uno, con dos, con tres. Al final, al mes ya llegábamos ya con 10 pacientes. A los 2 meses ya teníamos 15, íbamos creciendo, ¿no? Y lo admirable de todo esto es que cuando iniciamos, nacer, siempre digo, tuvimos solamente una olla y cinco platos y una tetera, una ollita pequeña y una tetera. Y las cinco camas para los pacientes. Norville, que me ayudaba, dormía en una hamaca, yo también en otra hamaca. Y ahí hemos vivido así, buen tiempo, por lo menos unos 2 años. Y así nacimos. ¿Por qué lo hicimos? Porque hemos visto que la gente necesitaba, ¿no? Y hemos decidido acoger a estas personas. Y ya pues tenemos 18 años trabajando en el asilo, ayudando, y solamente trabajamos con personas que están en abandono total, y también estamos trabajando con personas indigentes y personas que tengan cáncer en fase terminal. Los acogemos, y como usted dijo, tenemos pues 35 pacientes que estamos trabajando. Y si hablamos de indigentes, pues sabemos que el indigente pues no tiene nada. Indigente no tiene ni DNI. Ese es el tema. ¿no? Y por lo tanto, los pacientes que viven con nosotros, pues, no tienen DNI, no gozan de pensión 65, y tampoco les ha salido ningún bono a algunos, o sea, ni canasta familiar. O sea, lo que usted dijo al inicio es un trabajo de mucha fe y confiando siempre, ¿no? Yo como sacerdote, pues, confiar en el Señor y especialmente en la providencia. Y hay una cosa que tenemos que entender, que la gente mucho piensa esto, que yo como sacerdote pues tengo mucha ayuda porque el sacerdote o la iglesia, bueno, no soy un sacerdote de Lima, soy un sacerdote de la selva, que aquí pues no hay esos grandes mercados, grandes empresas que digamos que podrían apoyar, no contamos con eso. Nosotros no somos una ONG, no somos una fundación, no tenemos esas cosas y no tenemos convenio con ninguna institución para tener los abuelos, no se puede hacer, o es que los gobernadores o los alcaldes desconocen cómo se podría trabajar, pero nosotros igual estamos sirviendo, ¿no? Ahora en este tiempo que vamos viviendo el tema de esta pandemia que vivimos, pues igual la gente nos llama, nos busca, que aquí hay un abandonado, un viejito que hay que internar, y nosotros estamos llamados a servir, y eso es lo que vamos. Vamos, recogemos, si es verdad está en abandono, que lo ve el fiscal de familia, dice que sí, nos da la autorización, y nosotros lo traemos a vivir con nosotros en nuestra casa. En el asilo nadie paga, porque si son abandonados no tienen de dónde. Si son indigentes, pues ya lo sabemos, el que tiene cáncer de fase terminal, su familia no lo puede tener, nosotros lo tenemos y lo cuidamos ahí. Así vivimos, así trabajamos, solamente experimentando la misericordia de Dios, ¿no? La ayuda de Dios que no nos abandona. El hecho de poder yo estar hablando ahora con ustedes y que me escuchen ahí en Lima, me están escuchando en otras ciudades, en otros países, pues ya es una bendición porque están enterando cómo trabajamos, cómo vivimos, ¿no? Y el padre Adrián, pues no es una persona, no es un español blanco ni alto con un 1.80, pues soy una persona natural de Moyobamba, ¿no? Con padres que viven, que vivían en Moyobamba, pues soy moyobambino y trabajo y vivo aquí en la selva. Todo el tiempo he nacido y vivido aquí y estamos trabajando. Y lo hacemos con gusto porque podemos experimentar el amor y la misericordia de Dios. Y también así hay gente muy bondadosa, misericordiosa y compasiva que comparte también con nosotros sus bienes, ¿no? Nos ayudan, nos dan, nos hacen llegar ayuda económica, nos hacen llegar víveres, comestibles. Y sorprendente, nosotros vivimos mayormente con los productos de la chacra, ¿no? Nos donan plátano, yuca, bituca, papa, esas cosas, ¿no? Y algunas otras cosas ya nosotros compramos. El tema es que me preocupa, es que cara, ya los últimos días de mes, por decir el 20, 25, ya me preocupo porque tengo que tener 6.000 soles en el bolsillo porque tengo que pagar al personal. Ese es el tema. Pero igual lo tomo así con gracia, digo, porque el Señor sabe cuándo me tiene que proveer, en qué momento me tiene que proveer, y así vamos viviendo.
Ahora, padre, ustedes tienen este hospicio para gente, para indigentes allí, ¿no? Pero también, según tenemos y nos hemos estado mirando, el desempeño que tienen ustedes, no solamente son indigentes, sino también personas que están con enfermedades mentales y que, pues, prácticamente han sido abandonados y que el único refugio que hay allí en esa zona es la que usted maneja.
Sí, ya, mire, nosotros tenemos una casa que está en Rioja, que es el asilo, que es el centro de reposo Monseñor Martín Elorza, ¿no? Y tenemos otra casa que está en el distrito de Calzada, que es un poquito distante de Rioja, unos 7 kilómetros, y tenemos la casa de salud mental también Martín Elorza, ¿no? El Martín Elorza. Aquí, en la casa de salud mental, pues tenemos pacientes, ya lo conocemos, voy a hablar en este término que solemos hablar, a los pacientes psiquiátricos que los conocemos como locos, ¿no? A los orates lo tenemos ahí. ¿Y de cómo lo tenemos? porque vamos, recogemos en la calle, vemos que alguien está deambulando por la calle, lo agarramos, lo llevamos a la casa y vive ahí con nosotros. Y también algunas personas, como ya conocen nuestro trabajo, algunos familiares que por ahí pueden tener algún hijo que está mal, pues lo traen acá a nuestra casa. Y aquí en nuestra casa de la Casa Salud Mental de Calzada tenemos 20 pacientes, ¿no? 20 pacientes. De los 20, 12 son los que nosotros los cogemos en la calle, ¿no? Los cogemos y en la calle tenemos de Rioja, de Moyobamba, de Tarapoto, de Juanjuy, de Bellavista, tenemos 12 que los cogemos. No sabemos ni cómo se llaman, ni cuánto edad tienen. No sabemos porque no te dan razón, ¿no? No te dan razón. Ahora, los otros restantes 8 son de algunas familias que tienen por ahí sus hijos y pues logran internarlo en nuestra casa, lo ponemos. Y tenemos unos médicos, ¿no? Tenemos médicos voluntarios, que es el doctor Alonso Sanabria, que es un médico psiquiatra, y una psicoterapeuta, que es la doctora Mercedes, ¿no? Ellos trabajan voluntariamente con nosotros, vienen de Chiclayo, están con nosotros atendiendo, siempre vienen, la psicoterapeuta viene cada 15 días, y también el psiquiatra viene cada 15 días de Chiclayo. Ahora, ¿nos cobra? No nos cobra. Encontrar estos médicos que sean así, pues, es definitivamente es una bendición, ¿no? Porque es bien difícil, porque en este mundo en que vamos viviendo y como estamos viendo en este tema ahora, cuánto cobran los médicos en las clínicas, cuánto está cobrando internamente en las clínicas, nosotros, nuestros médicos, pues no cobran en absoluto, están con nosotros aquí, vienen a atender, se hace la campaña y pues ahí vienen ellos gratuitamente. ¿Qué nosotros les damos? Les retribuimos sus pasajes y les damos aquí la atención, el hospedaje y la comida, y ellos también están voluntariamente sirviendo, ¿no? El tema más difícil, sí, en el campo de la psiquiatría, es el tema de la medicación. Esto es un problema, porque tenemos que nosotros medicar a nuestros pacientes, porque si no los medicamos, pues tenerles recluidos simplemente en la casa de salud mental sin medicina es como que también ponernos en peligro nosotros, porque si un paciente no está medicado, pues se vuelve un poquito agresivo. Pero gracias a Dios, sí tenemos, ¿no? Y le comento, somos la quinta casa en el Perú que alberga estos pacientes a los orates o pacientes psiquiátricos. 2, 3 están en Lima, 1 está en Piura y otro está aquí en San Martín, que tenemos la suerte de tener. La casa que había en Iquitos se cerró, ¿cuál sería el motivo? Y nosotros hemos abierto uno. Y también esta casa no es ONG, no es fundación, no es nada. Vivimos de la caridad y gracias a Dios ya estamos sirviendo. Exactamente estamos sirviendo 8 años con la Casa de Salud Mental y 18 años con la Casa de Asilo, Centro de Reposo, que queda en Rioja. Y también nos servimos con alegría, en medio de nuestras posibilidades. Tienen una cama digna, comida digna, una forma de vida digna, porque todos formamos una familia, no nos separamos, ¿no? Pacientes con nosotros, ¿no? Formamos todos, salimos a pasear en calzada, a comer un helado, a jugar un fulbito, definitivamente que es un fulbito diferente, ¿no? Es todo diferente con ellos, pero lo hacemos con gusto y estamos decididos siempre seguir sirviendo mientras el Señor nos preste vida, ayudando. Y también ahí tenemos el médico, tenemos los enfermeros, tenemos un administrador que está en nuestra casa, y también ellos lo saben cómo vivimos, ¿no? No, este es un administrador que te va a cobrar 4.000, 5.000 soles, ¿no? Vivimos con lo justo ahí, y todos vivimos ahí. Ahí vive el que administra, ahí vive la que cocina, la que hace limpieza, la enfermera. Todos vivimos en una casa. Igualito es en el asilo. En el asilo todos viven ahí, vive la administración, ahí está mi habitación, ahí también estoy yo, ahí está la enfermera, los enfermeros. Todos vivimos en una sola, somos una familia, es una casa diferente, ¿verdad?
Ahora, padre, cuando se quiere canalizar algún tipo de ayuda, alguien quiere contribuir a esta obra de bien, esta obra de caridad, ¿no? Y de solidaridad. ¿Qué mecanismo tendría que utilizar?
Bien, nosotros tenemos, no les podría hablar de una cuenta de banco porque no solemos tener. Estamos a punto de querer crear esta cuenta, sino por medio de amigos, por ejemplo, Beto Cabrera, ¿no? El amigo que tenemos ahí, también a Carlos Cabrera, que también conoce a nuestra familia por aquí en la selva, en Moyobamba.
Ajá.
Entonces, nos ponemos en contacto mayormente así por medio de amigos, llegan hasta nosotros y dicen, queremos hacer una donación, entonces nosotros ahí les decimos cómo puede hacer, o nos envían, por ejemplo, pañales, nos envían de Lima, por ejemplo, a algunas familias, directamente dicen recoger en tal sitio y nosotros lo vamos. Pero llegan a nuestra persona por medio de amigos, ¿no? Una cuenta así netamente de no lo tenemos, no lo hemos creado. Estamos queriendo reorganizarnos ahora a ver si es posible hacerlo, ¿no? Formar los papeles. Eso sí, somos una asociación sin fines de lucro. Si tenemos con este documento, estamos pensando ya crear la cuenta, a ver si para que se pueda dar a la gente que quisiera colaborar. La otra forma es por medio de amigos, amistades, vamos llegando y se va a donar y van haciendo llegar sus donativos, ¿no? Y justamente estaba hablando hoy en la mañana con una amiga, ¿no? Y me dice, padre, me dice, y los gastos que tenemos son especialmente en pañales, ¿no? En el asilo, el tema es del pañal. Tenemos un gasto de 25 soles diario en pañal, y esto sumando en un mes y el mes en un año, tenemos un aproximadamente de 14 mil soles solamente en gasto de pañales durante el año, ¿no? Y esto, pues, ahora en este tiempo de pandemia, que también los apoyos han bajado bastante porque cada uno está cuidando su familia, está cuidando sus recursos, y se nos hace mucho más difícil, pues, ahora el tema de pañales. Pero de todas maneras, dice, vamos a ir, una amiga te dice, recoge un paquete o voy a llevar un paquete, y así lo hacemos. Y las otras le hacen llegar, las ahí le hacen llegar a la parroquia, o si no, directamente a la casa. Entonces, sí vamos teniendo, ¿no? Pero sí ha bajado muchísimo. Estamos con el día a día también como cualquier familia, pero solo con la diferencia que una familia, pues, vive, se preocupa por 5 miembros o 4 miembros. Solo tenemos que pensar, pues, en uno tenemos 35 miembros, solo tenemos 20. En todo caso, estamos pensando en un aproximadamente de 65 personas que tenemos que mantener todos los días, ¿no? Ese tema de la ayuda es un poquito medio complicado para hacer llegar.
Ahora, padre, ¿usted tiene alguna cuenta de correo electrónico a donde puedan contactarse quienes estén interesados en canalizar algún tipo de ayuda para que se comuniquen directamente con usted o alguna dirección electrónica de alguna institución a donde puedan comunicarse?
Sí, mira, nosotros tenemos aquí, hemos creado una página de la parroquia San Felipe de Soritor, ¿no? Entonces ahí podrían comunicarse conmigo, y también tenemos mi cuenta de Facebook, ¿no? De Facebook, que está a nombre de el mío, ¿no? Adrián Ochoa Mendoza. Sí, uh-huh. Y ahí tenemos eso. Y estamos manteniendo una página también del asilo, pero se nos ha cortado porque no tenemos internet ahí en la casa, entonces se nos ha hecho difícil mantenerlo. Entonces, por ese motivo se nos ha cortado. Eso es.
Pero por lo menos hay un correo electrónico. Nosotros nos interesaría mucho para que, porque esta entrevista nosotros queremos transformarla en una nota informativa para que vaya a las redes, circule allí y ahí consigne las direcciones electrónicas a donde se puedan comunicar eventualmente personas solidarias que quieran de pronto contribuir a esta magnífica obra que están desarrollando en la selva.
Claro, nosotros podríamos enviar la cuenta de Facebook, que tenemos tanto del asilo y tanto de la parroquia, y el mío, a ver, ahí se podría, ¿no? Le podríamos hacer llegar.
A ver si por el interno se hace llegar, padre, para consignar esta dirección. Siempre es bueno estar conectados y articulados ahora que hay tantas facilidades de comunicación, no solamente en la zona selvática, sino en todo el país. Inclusive las redes están en una comunicación global ahora, y siempre hay que mantener la esperanza y la fe y la devoción, que las cosas pueden mejorar siempre con un trabajo tan destacable como lo que usted está realizando allá. Y la pregunta es, ¿van a preparar los Juanes en San Juan para el asilo o cómo va a ser ese menú sanjuanero?
Bien, definitivamente que en el asilo, que somos una familia que vivimos ahí, sí hacemos todo lo normal. Nos ponemos nuestra uncha en el asilo, los abuelitos hacen pandillean, normal se hace los Juanes para el desayuno, almuerzo y cena, hacemos los Juanes para las dos casas, se hace la misma cosa, igual se pone la uncha. Normal, nuestra vida ahí en el asilo. Yo siempre digo que el asilo es una pequeña ciudad, pequeñita ahí, que vivimos ahí todos y tenemos nuestras actividades, ¿no? Lo celebramos todos, hacemos nuestra fiesta de San Juan igual. Ahora, como nosotros estamos ahí, vivimos ahí y tenemos espacio, gracias a Dios, tenemos un terreno ahí grandecito, son 2 hectáreas y ahí vivimos en medio de todo ello, vivimos, tenemos ahí al costado una pequeña quebrada, ambos lados, tener nuestro propio microclima, es completamente distinto estar en el asilo, ¿no? Lo cual les invito cuando vengan acá a la selva, pues una pasadita más bien por nuestra casa, por la casa salud mental y también por el asilo, tenemos ahí donde quedarnos, no hay ningún problema, ¿no? Porque trabajamos con voluntarios también, con personas que quieran hacer voluntariado, pueden venir, se quedan en nuestra casa y no hay ningún problema, ¿no? Nuestra vida ahí es completamente igual que en cualquier parte de nuestra ciudad, porque nos hacemos todo, celebramos cumpleaños de los internos una vez al mes, las fiestas que hacemos, Día de la Madre, la cena, la Navidad, todo lo hacemos igual, porque somos una familia.
Ahora, obviamente
no se va a escapar ningún gallo esta vez, ¿no? Van a tener que hacer igual, hacer nuestros Juanes,
porque ahí los escuchamos esos gallos. Bueno, padre, muchísimas gracias por esta comunicación y obviamente las celebraciones y todo lo demás serán distintas este año por los cuidados que hay que tener, ¿no? Frente a esta, para evitar la propagación del coronavirus. Y de todas maneras, bajo esa circunstancia todavía es doblemente loable el trabajo que realizan para darles el hospicio, darles condiciones de vida y también protegerlos de esta terrible pandemia. Muchísimas gracias, vamos a estar en comunicación y queda apuntado entonces en la próxima visita, cuando se levante la cuarentena y la emergencia sanitaria y haya condiciones, darnos una vuelta por la selva y visitarlo de manera directa. Muchas gracias.
Hermano, bendiciones, que el Señor me lo bendiga a ustedes, a toda su familia, a todos nuestros radioescuchas, y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos.